Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 12 de septiembre se conectan a esta hora en el espacio en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Nos encomendamos antes de iniciar a nuestro Señor, a nuestra amada Virgen María, quienes nos acompañan, caminan con nosotros, están a nuestro lado, nos llenan de mucha fuerza, de fe, de esperanza ante estos tiempos difíciles por los que atraviesa la humanidad. Bueno, también saludo a todo el equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, al equipo de producción de Radio María y al padre Germán Acosta, director de esta emisora. Vamos entonces a nuestro primer tema. Vamos a hablar de la paz esta semana que ya está terminando y que fue dedicada básicamente a la celebración de la Semana por la Paz, que lamentablemente también se vio envuelta o oscurecida por muchos actos de violencia, especialmente aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, nuestro Señor nos dice que podemos mirar hacia un futuro mejor y con la ayuda de Dios podemos también lograr que las cosas, los corazones cambien y los seres humanos también coloquemos un granito de arena para encontrar esa añorada paz, especialmente en nuestro país. Padre Rafael de Brigar, le doy ahora la palabra a usted que también nos va a hablar sobre este tema. Adelante.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en este sábado 12 de septiembre del año 2020, con el quehacer de nuestra Iglesia desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Siempre me gusta decir que es este espacio que nos da el padre Germán Acosta y Radio María, que nos dan ellos dos, una ocasión para contar la vida de una Iglesia que está supremamente viva, activa, creativa, haciendo su misión. Esa es nuestra Iglesia, la Arquidiócesis de Bogotá. En esta ocasión estamos en el marco de la Semana por la Paz y no ha sido exactamente una semana muy pacífica. Ha venido haciéndose cada vez más frecuente, al menos en Bogotá y en otras ciudades del país, el fenómeno de las manifestaciones violentas con y sin razón, con motivos conocidos, con motivos no conocidos, a veces por situaciones absurdas, a veces por situaciones claras, en fin. Pero como quiera que sea, estamos otra vez sitiados por la violencia, por el saqueo, por los incendios. Estamos sitiados por las muertes injustas de personas que caen ante abusos de la fuerza, ante revueltas, más muerte, más dolor, como si nuestro país ya no tuviera suficiente en toda su historia. Con fidelidad absoluta a su misión y casi que con una tenacidad inigualable, la Iglesia vuelve y sigue y seguirá llamando a que tendamos puentes de reconciliación. Esta noche el señor arzobispo nos ha convocado a acompañarlo desde nuestros hogares en una misa que será transmitida por el canal Cristo Visión a las 7 de la noche y después una hora santa de adoración ante el Santísimo Sacramento para pedirle a Dios por la paz, por la reconciliación, por el perdón, por el encuentro fraternal entre las personas en Bogotá. La Iglesia no puede hacer otra cosa sino tender puentes. La Iglesia no puede hacer otra cosa sino llamar las cosas por su nombre. La Iglesia tiene que estar permanentemente diciendo que hay causas que originan violencia, que originan tristeza, que originan dolor. Pero más importante es que la Iglesia tiene también que proponer e invitar, llamar al reencuentro, a la reconciliación, a la vida pacífica. Porque el Evangelio es eso, es un anuncio de paz, de reconciliación y de perdón. Ello, no obstante, no debe hacernos pensar que no hay que hablar de las causas. Hay que hablar de las causas. El por qué suceden las cosas. ¿Por qué se sale la violencia de donde no debe no debería salir. ¿Por qué la autoridad se ejerce de una forma violenta? ¿Por qué las comunidades, al menos en parte, responden con violencia? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Cuál es la insatisfacción? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la oscuridad de la ley? ¿Cuál es la norma que no se ha sabido interpretar? Mientras los colombianos no logremos llegar a esas raíces, seguiremos esclavos de toda clase de violencias, físicas, morales, espirituales, sociales. Y como es sabido de todos, la violencia, lo afirmaba Pablo VI, engendra más violencia. La destrucción, más pobreza. El saboteo, más dificultades en la vida. El agitar la ciudad, tranca la ciudad y entonces la vida se altera notablemente y negativamente. La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, de la Arquidiócesis, promueve estas semanas que tocan esos temas. Es importante que nosotros como católicos nos enteremos de esos temas, nos enteremos de las propuestas, nos enteremos de posibles acciones para fomentar la paz, nos enteremos de la manera en que se puede generar otro ambiente en la ciudad y en la ciudadanía. No es suficiente que nos resguardemos, no es suficiente que nos escondamos, no es suficiente que oremos por la paz. También hay que hacernos agentes de paz desde la instancia primera de nuestra vida, que es la familia, pasando por el trabajo, los lugares de educación, la ciudadanía, lo político, lo social. Cada cristiano tiene allí una palabra, una actitud que decir para que no florezca más la violencia entre nosotros. Desde luego, siempre habrá que seguir trabajando para que todas las personas puedan vivir bien. Mientras haya malestar, mientras haya hambre, mientras haya injusticia, mientras haya malos comportamientos, mientras haya situaciones que desesperan a la gente, muy posiblemente vendrá la violencia, vendrá la violencia. De hecho, la violencia ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero cuando se hacen esfuerzos de orden material, social, espiritual, se pueden lograr situaciones de muy poca violencia y a veces de ninguna violencia. La Iglesia nos invita, y es lo que está haciendo el señor arzobispo Rueda Aparicio, a reflexionar y a orar, a pedir de Dios paz, a pedir de Dios el espíritu de la reconciliación, a pedir de Dios el deseo de construir un mundo mejor, a construir un mundo donde se respete la vida por encima de todo, y la vida que está en el vientre, la vida que transcurre en este mundo, la vida que está terminando. También es importante insistir en eso. Oremos, hagamos, protejamos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Cualquier fisura en algún momento de la vida da pie para que la vida sea pisoteada, agredida, acabada. En la vida colombiana hay demasiadas como razones aparentemente válidas para atentar contra la vida. Las hay en la ley, las hay en las costumbres, las hay en las reacciones sociales, las hay en las actividades delincuenciales. Como que siempre pareciera que todo el mundo tiene una razón para agredir la vida. Pues Dios quiera que nosotros seamos absolutamente claros en ser protectores, gente que ama la vida, gente que desea que se viva en paz, gente que no acepta la violencia, pero gente también que pide que abunde la justicia para todas las personas. Queridos amigos, les reitero la invitación del señor arzobispo para que nos encontremos esta noche a las 7 de la noche en la Eucaristía en Cristovisión, y luego un rato de adoración, también pidiendo de Dios el don maravilloso de la paz. Si Dios quiere, nos volvemos a escuchar el próximo sábado, ojalá en un panorama más tranquilo y más esperanzador para todos. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Padre Rafael, por estas palabras, por esta reflexión acerca de la paz. Y siguiendo con el tema, invitamos ahora a Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria. Él es el director de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, bienvenido. Hablemos un poco entonces de todos los hechos de violencia, de asesinatos que se han presentado últimamente, también muy recurrentes en nuestro país y en nuestra ciudad, Monseñor, y pues y celebrando la Semana por la Paz también.
Estamos atravesando por un momento muy particular de la historia en el cual los demás se han convertido en una amenaza, en un riesgo por el contagio y por la posibilidad de que nos afecten a nosotros en nuestra salud. Eso nos ha llevado también a una política, una práctica de aislamiento, de cuarentena, que nos ha obligado a permanecer en los hogares más tiempo del habitual y a tomar distancias frente a nuestros mismos vecinos. En este contexto han aparecido y se han exacerbado conflictos, heridas que existían en los hogares, asuntos que nunca fueron resueltos en el pasado y que ahora aparecen con mucha fuerza, habida cuenta de que tenemos que estarnos rozando permanentemente, día a día, el uno con el otro, en estos espacios muy pequeños, familiares. Y como consecuencia ha habido un incremento de la violencia familiar muy grande y recientemente un incremento también de las agresiones callejeras. Ojalá la paz y la reconciliación comiencen por casa. Hay que fortalecer el diálogo, la escucha. Hay que fortalecer la capacidad de convivir y la capacidad de reconocer al otro como ser humano, hijo e hija de Dios. Hay que fortalecer la capacidad de vernos y de entendernos a través de la palabra y de construir allí nexos que sean mucho más duraderos y estables en el entendimiento, la convivencia y la reconciliación cercana en el hogar.
¿Y qué decir, Monseñor, ante también la ola de violencia, de asesinatos, por ejemplo, a los líderes sociales de nuestro país?
La democracia históricamente se ha construido sobre la base de múltiples liderazgos. Se ha construido sobre consensos, pero también sobre diversos liderazgos. Y no hay democracia si no existen múltiples movimientos que simultáneamente van convergiendo hasta la construcción de un proyecto de nación, de un proyecto de país en el que exista solidaridad, pero también corresponsabilidad, en el que existan niveles diferenciados de asumir las tareas propias del bienestar y de la sociedad como tal. Cuando se atenta contra los líderes sociales, lo que pasa es que se atenta contra la columna central que estabiliza a la sociedad y que le da razón de ser, que es la combinación, el punto de entronque, de encuentro de diversos liderazgos que quedan sometidos y sofocados por la mano de la violencia. Entonces, la violencia trata de ser el eje articulador cuando la violencia lo único que hace es crear destrucción y muerte. Los líderes sociales, pues, tienen que ser reconocidos, tienen que ser protegidos. Los líderes sociales tienen que ser respaldados por el conjunto de la sociedad, porque en sus manos está el futuro de la construcción democrática, de la participación. Son agentes que sirven de barrera para impedir que se desarticule, se desagregue la sociedad y en esa fragmentación desaparezca el ideal de coexistencia, convivencia y solidaridad.
Y finalmente, Monseñor Henao, ¿cuáles serían entonces las acciones a seguir y lo que nos guía, pues, la Iglesia para realmente encontrar esa añorada paz en Colombia?
La Semana por la Paz no solamente es una de las campañas más antiguas que hay en el país en clave de construcción de paz, sino que es también quizá la más extendida, cobrija un enorme sector de la sociedad colombiana. Y por otra parte, ha tenido en su historia de 33 años numerosas iniciativas que han tenido impacto. Desde hace muchos años se hicieron acuerdos, referendos por la paz que tuvieron en su momento resultados positivos, pero después la Semana por la Paz ha venido subrayando cada año una temática específica que releva lo que en ese momento puede ser de mayor significación para la participación ciudadana en términos de los procesos que se adelantan sobre la paz. Por eso cada año hay un lema. Ese lema es discutido entre el conjunto de organizaciones que están liderando el proceso de construcción de iniciativas, de impulso a programas específicos, y se determina qué es lo más pertinente en ese momento. Y en lo territorial, en los niveles municipales, departamentales, etcétera, se comienza a hacer articulaciones. De manera que el gran resultado es que se ha ido creando un consenso cada vez mayor de personas que le apuestan y organizaciones en favor de la paz, la reconciliación y la convivencia en el país.
Seguiremos entonces adelante en la búsqueda de esta paz y reconciliación en nuestro país. Gracias de nuevo, Monseñor Héctor Fabio Henao. Vamos ahora con música. ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué grupo nos acompaña en este noticiero, Nicolás?
Sí, Doris, pues vamos a escuchar a un grupo muy conocido por nuestra comunidad arquidiocesana. Es el grupo Alfareros, quien nos acompañó en nuestra asamblea arquidiocesana hace algunos años ya en el Movistar Arena. Así que escuchémoslos con su canción Nadie que no seas tú.
Hermosas voces de este grupo Alfareros que le canta a nuestro Señor, que alaba a nuestro Señor con esas hermosas voces. Seguimos entonces con Nicolás Ruiz, quien nos trae un tema acerca de una campaña, la campaña Red es para Todos de la Fundación San Antonio, que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Esta campaña es para ayudar a niños, niñas, adolescentes, estudiantes de familias vulnerables, más que todo al sur de la ciudad, ¿verdad, Nicolás? Cuéntenos.
Sí, Doris, pues la Fundación San Antonio, que es una obra de la Arquidiócesis de Bogotá, decidió crear la campaña Red es para Todos, conectados con la realidad. Este es un proyecto que busca garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y asimismo asegurar el derecho a la información de las familias que no cuentan con acceso a Internet. La Fundación San Antonio evidenció la necesidad de miles de niños y niñas, los cuales no contaban con acceso a Internet, y dada la situación generada por el COVID, se veía más que urgente la necesidad de contar con ese servicio para continuar con los procesos educativos desde sus hogares. Así que gracias a la generosidad de muchas personas, se pudieron adquirir algunos equipos tecnológicos para armar los kits que constan de una SIM card con una cantidad de internet, de gigas de internet y algunos minutos. Y en los casos más complejos se entrega a la familia una tablet. Y hasta el momento esta campaña ha entregado más de 360 kits digitales a las familias más vulnerables de Bogotá y el municipio de Soacha. Nosotros hablamos con el subdirector de Gestión Social y Relaciones Institucionales, Joalbert Majé, quien nos cuenta un poco más sobre esta iniciativa. Escuchémoslo.
El proyecto Redes para Todos inicia en el mes de abril del presente año, cuando la Fundación San Antonio empieza a tener una serie de reflexiones en cuanto a la manera más acertada de responder a las necesidades de nuestra población de impacto, que son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de Bogotá y de Soacha, teniendo en cuenta las problemáticas más apremiantes ocasionadas o profundizadas por la emergencia sanitaria. Cuando empezamos a levantar la información con nuestra población, con nuestros beneficiarios, con las familias, para entender precisamente esa problemática, nos empezamos a dar cuenta que la conectividad y la interrupción de los procesos educativos a causa de la poca conectividad que tenían y la falta de dispositivos para acceder a internet, pues vimos una oportunidad de estructurar un proyecto que estuviera vigente con las características y necesidades del momento. Nace entonces el proyecto Redes para Todos y de manera paralela ideamos una campaña de recaudación de fondos para poder financiar este proyecto, que tiene como objetivo general garantizar la educación y la continuidad del proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes que se han visto especialmente afectados por la pandemia y por la emergencia sanitaria, y también sus familias, por medio de la entrega de unos kits digitales con acceso a internet, telefonía móvil y tablets en los casos donde no cuentan con dispositivos. El kit consta, o como lo estructuramos, consta de 3 GB de internet y 350 minutos. Hasta el momento hemos podido entregar 361 kits digitales y 60 tablets gracias a diferentes aliados, tanto del sector público, sector privado y personas naturales. Nosotros tuvimos la primera entrega de estos kits digitales en mayo, donde hicimos un primer piloto para poder poner a prueba los procesos institucionales y la metodología para poder entregar esto y acompañarlo por parte de nuestros equipos psicosociales y académicos. Y ya en el mes de junio hicimos la primera entrega masiva de estos kits, que inicialmente se iban a renovar hasta el mes de agosto, que era cuando terminaba el decreto de la exención del IVA para planes de mensajería y de telefonía con operadores móviles. Teniendo en cuenta la pertinencia de este proyecto y de la necesidad que aún continúa por parte de las familias, hemos decidido hacer la renovación de estos planes y estos kits digitales hasta el mes de noviembre del presente año, teniendo en cuenta que los niños aún continúan teniendo clases a distancia y que necesitan todavía del acceso al internet para poder continuar con su proceso educativo. Entonces, también en cuanto a impacto, si bien hemos entregado 360 kits digitales, la cantidad de personas que se han visto impactados por esos kits digitales son aproximadamente 1.500, ya que la forma de aproximarnos o el enfoque del proyecto tiene un enfoque familiar. Entonces, no solamente trabajamos con los niños haciendo pues un refuerzo académico, acompañamiento en tareas y todo un acompañamiento psicosocial, sino también con las familias, con los padres, madres y cuidadores, para fortalecer sus capacidades digitales y para poder generar canales para descargar cargas emocionales que puedan llegar a desencadenar en escenarios de violencia intrafamiliar. Entonces, teniendo en cuenta que estos kits digitales también impactan a otros miembros del hogar, la población estimada de impacto es de aproximadamente 1.500 personas.
Excelente, qué bueno esta noticia de estos kits digitales. Ojalá se pudieran entregar muchísimos más. Vamos ahora a hablar de cine, a hablar de series que realmente dignifican, que nos ayudan a crecer en valores. ¿Cómo es esto, Aglaya? ¿Dónde podemos encontrar esta nueva producción también avalada por la Arquidiócesis de Bogotá?
Encuentros es una nueva serie web que trae una luz de esperanza. En medio de la pandemia, en donde todos los atentados hacia la vida, como los suicidios, los abortos, además los conflictos intrafamiliares, la violencia y otros problemas han aumentado sin distinción alguna, la Fundación Tierra de Gracia, que promueve valores católicos por medio del cine y todo tipo de material audiovisual, con el aval de la Arquidiócesis de Bogotá, lanza la serie web Encuentros, con la que busca llevar un mensaje de esperanza y una muestra del amor de Dios en estos difíciles momentos. Dice nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda, que en el camino de la vida, un encuentro puede animar y puede cambiar la ruta, el escenario, la motivación e incluso la meta de una persona. Por eso, con esta serie, queremos invitarlos a tener un encuentro que posiblemente cambie su vida. Esta producción, escrita y dirigida por Camilo Arana, cuenta con la actuación especial de Juan Pablo Obregón, Carlos Posada, Marilyn Patiño, Jorge López, Emerson Rodríguez y Viviana Corrales. Su lanzamiento será el próximo 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos, y su emisión será totalmente gratuita en todas las redes sociales sin restricciones, con capítulos semanales de 7 minutos, con el fin de contribuir en medio de esta dura situación que atraviesa la sociedad y las familias, contribuir a la paz, a la tranquilidad, pero sobre todo a encontrar un camino que nos lleve hacia Jesucristo. El padre Edgar Rivera, director espiritual de la Fundación Tierra de Gracia, ha dicho que esta apuesta es pionera en Colombia y Latinoamérica. Por eso tenemos la certeza de que va a ayudar a salvar muchas vidas, matrimonios y familias. Además de ser muy útil para tratar los problemas de salud mental que en tiempos de confinamiento afectan a todos sin distinción de edad, género o condición social. Los invitamos pues a que sigan esta serie también por las redes y los medios de la Arquidiócesis de Bogotá.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Obregón, actor e integrante de la Fundación Tierra de Gracia, director de actores de los proyectos audiovisuales de la misma. Y en este momento, después de mucho tiempo de estarle pidiendo a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgencita, echar adelante estos proyectos en fe, los cuales tienen como objetivo evangelizar desde nuestra fe católica a mucha gente, la cual nos ve de diferentes medios y en este caso las redes sociales. Invitarlos queremos a que vean la serie Encuentros, una serie en donde queremos dejar mensajes claros de esperanza, de amor, por supuesto evangelizar, que es el objetivo de nuestra fundación. Una serie la cual va a tocar temas de la vida real, actuales, realidades dolorosas, pero con el fin de ojalá y por qué no salvar vidas, cambiar corazones. Los invitamos a todos a que oren por este proyecto, por Tierra de Gracia, a que nos vean, a que nos ayuden también, porque en este momento claramente es una apuesta que estamos haciendo porque Dios y la Virgencita quieren, pero es una lucha hacer este tipo de proyectos. Económicamente estamos en las manos de nuestro Señor y en las personas que quieran apoyarnos. Los invitamos a que sigan las redes sociales de nuestra Fundación Tierra de Gracia. También las redes sociales mías, que en Instagram estoy como Juanpa Obregón. Y les repito y les reiteramos la necesidad de, sobre todo, el apoyo de ustedes y ponernos en sus oraciones. Tierra de Gracia para todos ustedes. Un abrazo, Dios los bendiga.
Y otro invitado que tenemos hoy en nuestro programa es el padre Euclides Eslava Gómez. Él es médico, teólogo y doctor en filosofía. También es jefe del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana. Padre Euclides, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, aparte de eso, usted también es escritor. Ya tiene varias obras, varios títulos. Cuéntenos cuántos son, en qué consisten en general estos libros, estas obras. Padre, bienvenido.
Muchas gracias, Doris, por la invitación. Sí, gracias a Dios ya son unos cuantos libros. Yo comencé con un libro de texto para las clases de core curriculum en la universidad. Se llama El escándalo cristiano, una discusión sobre la fe católica, como las preguntas que hacen los muchachos sobre la fe y la razón, una especie de catecismo universitario. Luego tengo otro texto académico que se llama La filosofía de Ratzinger, que ese sí es más filosófico, como el nombre lo dice, y son cuatro capítulos: ciencia, poder, libertad y religión, en el pensamiento del filósofo alemán antes de ser elegido papa. Y luego, como sabes, tengo una saga sobre el Evangelio, que digamos que en orden no de aparición, sino como de la vida de Cristo, el primero sería El Hijo de María, que son una serie, unas 25 meditaciones tiene cada libro más o menos. El Hijo de María es, como su nombre lo dice, sobre el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Y luego, sobre la vida de Cristo, tenemos El Secreto de las Parábolas, que fue el primero que salió, como su nombre lo indica, pues son una explicación. de cada una de las parábolas, al menos de las principales, como los primeros 12 que salió cuando vino el Papa hace 3 años sobre la vocación, la santidad y el apostolado. Y el último que salió fue Milagros, también una serie de, pues, de meditaciones sobre los milagros de Jesús, los signos del Mesías. Estamos en preparación de uno que esperamos sacar en diciembre que se llama La Pasión de Jesús. Y el que estamos lanzando en estos días que se llama Perdón, Compasión y Esperanza.
Padre Euclides, esta semana en el evento Semana de Sellos y Libros que organizó precisamente la Universidad de La Sabana, se hizo el lanzamiento de este libro más reciente que usted nos acaba de mencionar, Perdón, Compasión y Esperanza. Este libro, padre, precisamente en esta semana que se habló del perdón, de la reconciliación, por la semana que se está celebrando, se está terminando de celebrar por la paz, tiene que ver también con esto, ¿verdad, padre? Por favor, cuéntenos a grosso modo como la temática de este libro.
Sí, pues fue una gozosa coincidencia el lanzamiento del libro Perdón, Compasión y Esperanza con la Semana de la Paz. Este es el comienzo de una nueva serie de publicaciones en la universidad. No es un libro que yo escriba solo, es una compilación, yo soy el editor. Y precisamente tiene una serie de autores muy interesantes, desde el decano de teología de la Universidad de la Santa Cruz en Roma, el decano de la Santo Tomás de aquí de Bogotá, de teología, el director de posgrados de teología de la Javeriana, el padre Hernán Cardona, el profesor Juan Alberto Casas de la misma Universidad de Biblia, la profesora María Fernanda Torres, de una maestría en Harvard, filósofa de La Sabana, ahora está haciendo el doctorado en teología, el profesor Girado de la Universidad de La Sabana, el traductor al español de las obras de Juan Pablo II, Bogdan Piotrowski, etcétera, ¿no? Catalina Bermúdez, la teóloga de la Universidad de La Sabana, Ana Lucía Rueda. Bueno, una serie de autores pues, que dan un matiz muy interesante, multidisciplinar, interinstitucional, internacional, distintas aproximaciones pues, al tema del perdón, que desde los tiempos de Caín y Abel, pues sabemos, la convivencia humana parece condenada a padecer conflictos y violencia debido pues, a injusticias, a venganzas, a odios. Y entonces por eso viene esta importancia del perdón. Y hay una buena parte en la que se nos habla de él. Y hay una idea que a mí me gusta mucho de Hannah Arendt, que no es precisamente, pues es una judía, una pensadora judía. Y ella afirmaba que el descubridor del papel del perdón en los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Muy interesante que lo diga ella y de hecho dice, el hecho de que él sea en un contexto religioso no es razón para tomarlo con menos seriedad en un sentido secular. O sea, como que el mensaje de Jesús sigue siendo de una palpitante actualidad, como lo notamos justamente en esta Semana de la Paz.
Así es, padre Euclides. El título también es muy llamativo. Perdón, compasión y esperanza. Es como una invitación, como una secuencia, ¿verdad?
Sí, es bonita esa secuencia que tú ves en el título y en el itinerario de los diversos capítulos. Al principio, efectivamente, hablamos del perdón con los profesores Philippe Goyret de Roma, Franklin Buitrago, decano de la Santoto de Teología, y es como un enfoque muy bíblico. Unos capítulos bellísimos sobre el perdón en el Apocalipsis, sobre la compasión, tanto desde el punto de vista bíblico como desde el punto de vista filosófico, el perdón en Riquer, que es un hombre muy sugerente. Y luego pasamos ya a la esperanza, un poco en la visión de los últimos pontífices, desde la esperanza en el sentido poético de Juan Pablo II, pasando después a la visión política en el pensamiento del Papa alemán Benedicto XVI, Justicia, Religión y Libertad, que es el capítulo que yo escribo. Y luego hay dos colaboraciones de las teólogas de la universidad sobre el pensamiento de Francisco. Ana Lucía Rueda habla de la cultura del encuentro, una invitación a la esperanza, que además es muy actual ahora que estamos conmemorando los 3 años de la visita del Papa argentino a Colombia. Estos dos últimos capítulos, pues, desmenuzan mucho las enseñanzas y la cultura del Santo Padre, que concluye Catalina Bermúdez diciendo la hora de los laicos en América Latina desde Medellín hasta Francisco. Entonces, es un texto que me parece muy interesante, los invito a leerlo porque aporta mucho en la situación actual.
Padre Euclides Eslava, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Y quiero que por favor nos diga, las personas que quieran de pronto leer estos libros, adquirirlos, por qué medio, por qué plataforma se hace, padre.
Bueno, mis libros se encuentran en Amazon, pones Euclides Eslava y ahí aparecen, pero también en la universidad lo encuentras en publicaciones.unisabana.edu.co. Publicaciones.unisabana.edu.co. Ahí las puedes comprar, sea en físico que te lo hacen llegar o en libro digital. Muchas gracias, un saludo para ti Doris y para todos los que escuchan este programa tan interesante de la Arquidiócesis en Radio María. Les doy la bendición más cariñosa para todos ustedes.
Gracias, Padre, por esa bendición. Vamos ahora a hablar de la Escuela Parroquial de Catequistas SPAC, que ya lleva más de 30 años allí en las parroquias formando a esos evangelizadores y que, bueno, que quieren transmitir la fe. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó, Nicolás?
Sí, Doris, pues recordemos que la Escuela Parroquial de Catequistas SPAC nació hace más de 37 años gracias a Monseñor Carlos Sánchez, su fundador. Y su misión es formar a los catequistas en su tarea evangelizadora dentro de la comunidad parroquial. En sus inicios, la escuela dedicaba su formación a los catequistas y tenía una duración de 2 años. Pero Monseñor Sánchez decidió ampliar esta formación a agentes de evangelización que pudieran ejercer otras labores pastorales en la parroquia, no solo como catequistas. Así que la formación pasó de ser de 3 años a 4 años. Pero para la actual renovación, Monseñor Pedro Salamanca, su director en la actualidad, atendiendo una sugerencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, inició la revisión de los módulos para posteriormente realizar una actualización de cada uno de ellos y volver a la formación exclusiva de catequistas. Es decir, que el periodo de formación de la escuela volvió a ser de 2 años. Y el pasado sábado, 5 de septiembre, en un evento transmitido por el canal Cristovisión, fueron presentados todos estos cambios y también los nuevos módulos, las nuevas cartillas de la escuela parroquial. En este evento estuvo Monseñor Pedro Salamanca, quien es su director, acompañado por el padre Manuel Jiménez, coordinador del equipo arquidiocesano de iniciación cristiana, Marlene Fonseca, asesora académica del SPAC, Henry Castañeda, diácono permanente y promotor del SPAC, y Diego Cruz, gerente general de editorial PPC. La jornada inició con un mensaje de Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, a todos los catequistas. Posteriormente, hubo un conversatorio sobre la formación de catequistas por el padre Manuel Jiménez. Luego, Diego Cruz, el gerente de editorial PPC, fue el encargado de presentar el nuevo diseño y las características editoriales de los módulos. Y para finalizar la jornada, se realizó una eucaristía presidida por Monseñor Pedro Salamanca. Hablamos con Henry Castañeda, él es promotor del SPAC, quien nos cuenta un poco más sobre estos nuevos cambios que está teniendo la Escuela Parroquial de Catequistas.
Les saluda el diácono permanente Henry Castañeda, de la Arquidiócesis de Bogotá y promotor de la Escuela Parroquial de Catequistas SPAC. Ustedes se habrán enterado por la televisión y por las redes sociales que nuestra querida Escuela SPAC se ha renovado y ha presentado una nueva colección de módulos. ¿En qué consiste esta renovación? En el comienzo, la SPAC enfocaba su formación hacia los catequistas y tenía un periodo de duración de 2 años. Después, nuestro fundador, Monseñor Carlos Sánchez, amplió esta formación a agentes de evangelización, agentes que no solamente sirvieran en la catequesis, sino en otras tareas pastorales en las parroquias, y esta formación pasó a ser de 3 años y medio o 4 años. Para Monseñor era importante que la SPAC estuviese actualizada. Antes de partir a la casa del padre, quiso comenzar un proceso de actualización, pero pues no lo logró. Finalmente, nuestro nuevo director, Monseñor Pedro Salamanca, atendiendo también una sugerencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, comenzó la tarea de revisar los módulos SPAC y de actualizarlos y de volver a enfocar la formación de manera exclusiva a los catequistas. Entonces, el periodo de formación volvió a acortarse y volvió a ser de 2 años. Las PAC continúa funcionando en cada parroquia. El esquema es el mismo, 4 encuentros por cada módulo, un encuentro presencial de la escuela, 2 horas semanales, y revisando, actualizando y haciendo el escrutinio al final de cada momento. Seguimos entonces atendiéndolos en las PAC a través de las parroquias. Los invitamos a conocer los nuevos módulos. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web www.spac.org.co, en el Facebook de SPAC Nacional, en el canal de YouTube de SPAC Nacional, o escribirnos al WhatsApp 312-432-3096. Pueden escribirnos al correo spac2019@gmail.com y nosotros pues les ampliamos, les respondemos, les ampliamos la información y los invitamos a que se pongan en contacto con sus delegados vicariales o diocesanos. Muchas gracias a Radio María por darnos la oportunidad de presentar por este medio un poco el comentario de en qué consiste la actualización SPAC. Recordarles a los queridos SPAC que a Cristo Centro, el Señor de la Historia, lo conocemos en las Sagradas Escrituras y por ellas en Él creemos, lo vivimos en la Eucaristía, lo amamos y servimos en los hermanos y lo anunciamos en comunidad. Buen día y bendiciones para todos.
Gracias a usted, Henry, por esta información y bueno, felicitaciones por esta renovación también del SPAC. Recordemos entonces el correo si alguien está interesado en saber más, en conocer, en vincularse. spac2019@gmail.com. Muchísimas gracias.
Bueno, y volvemos con algo de música de nuestro grupo invitado, Alfareros, y su canción 70 veces 7.
Después de escuchar esta bella música, vamos ahora con un tema muy especial. Ya habíamos hablado, adelantado un poco sobre el lanzamiento del primer concurso de cuentos Laudato Si. Pues bueno, ya es una realidad. El próximo martes 15 de septiembre pues será el lanzamiento oficial de este concurso, denominado Primer Concurso de Cuentos Laudato Si, Soñemos Nuestra Casa Común. Va a estar, pues, o va a participar de forma especial el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y monseñor José Luis Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Será un evento vía Zoom a las 10 de la mañana, hora de Colombia, y en el marco del llamado Tiempo de la Creación, en el que organizaciones de todo el mundo realizan oración y acciones para el cuidado de la casa común. Nos acompaña en este momento el padre Víctor Ricardo Moreno Holguín de la Arquidiócesis de Bogotá. Padre, bienvenido y bueno, cuéntenos más detalles sobre este concurso.
El concurso de cuentos Laudato Si, Soñemos Nuestra Casa Común, es una de las acciones que estamos realizando en este llamado Tiempo de la Creación. Estamos buscando por distintos medios ayudar a la difusión y al conocimiento de la encíclica Laudato Si. Creemos que la narrativa es una manera de hacerlo para implicar a niños, jóvenes y adultos en diferentes modalidades: cuento escrito, gráfico, audio, video. En fin, y buscamos que se impliquen todas las instituciones y todos los fieles que van viendo la necesidad de una respuesta para esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, como el deterioro del medio ambiente afecta a los más pobres. El concurso fue creado aquí en la Arquidiócesis de Bogotá y se han vinculado organismos internacionales, ya ha sido replicado en el Vaticano y va a haber un lanzamiento oficial el próximo martes 15 de septiembre a las 10 de la mañana hora de Colombia en un evento simultáneo con España. Esperamos en ese sentido que desde ese instante las personas conozcan las normas del concurso y se impliquen en él, difundiendo también a otros para que podamos recibir muchos cuentos.
Ya las bases y las reglas de este concurso puntuales, Padre Víctor, serán presentadas entonces en el lanzamiento, como usted lo ha dicho, el próximo martes 15 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Colombia, para que nos podamos conectar. ¿Cómo va a ser entonces estas plataformas que van a funcionar para que la gente interesada pueda estar allí y pueda saber entonces pues los pormenores de este concurso? Padre Víctor Moreno, pues qué buena iniciativa realmente que usted nos comparte, porque pues en este confinamiento, en este manejo también de plataformas digitales, en este manejo incluso del tiempo, pues puede ser una opción realmente para voltear la mirada hacia el cuidado de la casa común. Soñemos nuestra casa común, como dice pues el lema de este primer concurso de cuentos Laudato Si, ¿verdad, padre? Un saludo y una invitación de nuevo para que nos animemos a participar en este gran concurso.
Efectivamente, las normas del concurso, las bases del concurso, las podrán además conocer en la página web del concurso, www.cuentoslaudatosi.org. www.cuentoslaudatosi.org. Allí estarán todas las indicaciones de si quiere participar en cuento escrito, en audio, en video, en gráfico, etc. Y es para todos los iberoamericanos. Esto va a ser un evento internacional porque incluso pueden ser iberoamericanos que viven en cualquier parte del mundo. En ese sentido, en el evento de presentación, en el lanzamiento, esperamos además responder algunas inquietudes concretas que de por sí ya están previstas en los textos que aparecerán en la página web.
Padre Víctor Moreno, pues qué buena iniciativa realmente que usted nos comparte, porque pues en este confinamiento, en este manejo también de plataformas digitales, en este manejo incluso del tiempo, pues puede ser una opción realmente para voltear la mirada hacia el cuidado de la casa común. Soñemos nuestra casa común, como dice pues el lema de este primer concurso de cuentos Laudato Si, ¿verdad, padre? Un saludo y una invitación de nuevo para que nos animemos a participar en este gran concurso.
Será una gran oportunidad para que desde aquí, desde la Arquidiócesis de Bogotá, dirijamos un evento internacional en bien de la Casa Común. Va a participar en el lanzamiento el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, y aquí en Colombia, en Bogotá, el señor arzobispo Luis José Rueda, quienes intervendrán hablando de la importancia del cuidado de la casa común en beneficio de los más pobres. Esto se hará vía Zoom y se podrán unir a través de las diferentes plataformas de las instituciones implicadas, Facebook, en YouTube, etcétera, se estarán anunciando y en la misma página web aparecerán para que todo aquel que quiera participar de este evento lo pueda hacer. Ojalá todas los medios católicos de Colombia se vinculen, porque es un evento de apoyo a esta iniciativa del Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Todos quedan cordialmente invitados y cualquier inquietud en la página web del concurso. Una bendición para todos.
Gracias, Padre Víctor Moreno, por esta iniciativa, por este primer concurso de cuentos Laudato Si. Esperemos que muchas personas escriban y participen. Vamos ahora a escuchar un mensaje que nos trae Nicolás acerca de todo esto que pasó esta semana, lamentablemente, de estos hechos de violencia, especialmente aquí en la ciudad de Bogotá. ¿En qué consiste, Nicolás?
Sí, Doris, en un video, Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia, expresó su dolor por los hechos de violencia que se han presentado en Bogotá en los últimos días. Él reconoce que es un mal comportamiento de los policías en los últimos días y que les ha dolido en el alma, porque él sabe que a los policías se les infunde el respeto a la persona humana y al manejo honesto de la autoridad. Han fallado, se han equivocado y por ello pedimos perdón, indicó Monseñor. Pero también hizo énfasis en que los policías quieren el bien de la ciudadanía y qué bueno sería que todos los colombianos viéramos todos estos hechos que han pasado en diferentes regiones del país donde los policías también son víctimas inocentes de bombas, de atracos y de conflicto armado. Y por eso él pide su reconciliación, el perdón y sobre todo la búsqueda de la paz. Escuchemos el mensaje de Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense.
Como pastor de todos los policías y militares de Colombia, quiero expresar mi dolor y mi pesar por el mal comportamiento de dos de nuestros policías que con violencia sometieron a un ciudadano. Todos sabemos que este es un mal comportamiento. Nos ha dolido en el alma, porque así no son nuestros policías. Porque a nuestros policías se les infunde el respeto a la persona humana y el manejo honesto de la autoridad. Han fallado, se han equivocado y por ello pedimos perdón. Pero también quiero hacer una invitación muy sincera a la concordia. También las reacciones que se han presentado contra este hecho han sido unas reacciones violentas, causando muchos daños, causando un enfrentamiento, manifestando una vez más que la violencia solamente trae violencia. Yo, como pastor de los militares y policías, como sacerdote y obispo, tengo que anunciar el mensaje de Jesús, que es el mensaje del perdón, el mensaje de la reconciliación, de la búsqueda de la paz. Precisamente estamos celebrando la Semana de la Paz, del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Este es un momento para calmar los ánimos. Claro que hay que pedirle a los policías un respeto siempre continuo a la ciudadanía, a una ciudadanía a la cual ellos aman porque han entregado toda su vida y vigilan y están presentes para ayudar a aquellos que tienen dificultades, que tienen problemas de seguridad. Claro que esos policías se equivocan, pero es claro también que nuestros policías quieren el bien de la ciudadanía. Qué bueno sería que nosotros lloráramos las muertes de tantos policías en diferentes regiones del país, víctimas inocentes de bombas, de atracos, de violencias. Entonces, mi invitación muy sincera es a una reconciliación. Pidámosle a nuestros policías ser fieles al cumplimiento de su misión, pero sepamos que los policías están a nuestro servicio Si algunos no cumplen, los censuramos, pero no vamos a generar más violencia, sino a buscar realmente una nación reconciliada que quiere la sana convivencia social. Que el Señor Jesús nos ayude a perdonarnos, a cuidarnos y a respetarnos.
Muchísimas gracias, Nicolás Ruiz, por esta información que nos deja y este mensaje de Monseñor Suescún del Obispado Castrense. Sí, de todas maneras, pues es mejor hablar y vivir en paz, en reconciliación y tener pues obviamente esperanza de que las cosas pueden cambiar. A propósito de esto, también el miércoles pasado, el miércoles 9 de septiembre, recordamos la vida, obra y todo lo que hizo un santo, San Pedro Claver, un ejemplo admirable de caridad y de entrega por su prójimo. Sobre este tema nos habla a continuación el padre José Palacios, él es formador del Seminario Mayor de Bogotá y su semilla vocacional. Adelante, padre.
En el marco de la Semana por la Paz, la Iglesia nos propone recordar a San Pedro Claver como uno de los grandes pilares en la vida de la Iglesia y podríamos decir hoy un apasionado por los derechos humanos. Recordamos a Pedro Claver como un hombre capaz de renunciar a su familia, a su tierra en España y venir a nuestra Cartagena en Colombia y dedicarse a servir a los esclavos de su tiempo, entre el siglo XVI y XVII. Recordamos a este sacerdote como un hombre totalmente decidido a servir a los necesitados, a aquellos que prácticamente eran considerados instrumentos de trabajo. Vale la pena que hoy recordemos este ejemplo tan valioso para nosotros y especialmente invito a los jóvenes para que a la luz de este gran ejemplo de San Pedro Claver se animen también a servir a muchas personas necesitadas hoy en medio de esta crisis humanitaria, a servirles, a animarlos, a consolarlos, a curarlos en medio de todas sus necesidades. Así como Pedro Claver se encantó con la vida sacerdotal, hoy es posible también encantarse con el sacerdocio y servir a muchos en medio de nuestro tiempo. Así pues, queridos jóvenes, anímense para servir en la vida ministerial, en el sacerdocio, muchos los esperan para que los curen, los animen, y en su corazón está la respuesta. Dejen que el Espíritu del Señor toque su corazón, como el Espíritu del Señor tocó a Pedro Claver para servir a muchos de manera incansable, con una caridad total.
Y llegamos así al final de nuestro programa. Los dejo entonces con dos excelentes invitaciones para esta tarde y noche de hoy sábado 12 de septiembre. El encuentro arquidiocesano Un Nuevo Ritmo para la Paz será desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, 6 de la tarde por todos nuestros canales, redes sociales y obviamente por el canal oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, el canal de YouTube. Invitados todos. Después de esto tendremos una Sagrada Eucaristía a partir de las 7 de la noche que será transmitida también por todos los canales oficiales de la Arquidiócesis de Bogotá y por el canal de Cristo Visión. 7 de la noche, Sagrada Eucaristía, de 8 a 9, Hora Santa de Adoración ante el Santísimo Sacramento. Vamos a unirnos todos, vamos a pedir el don de la paz, el amparo de la vida y el espíritu de reconciliación entre los ciudadanos. Todo lo preside nuestro señor arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio. Invitados a toda la sociedad para participar en esta vigilia de fe y oración. De esta manera me despido. Muchísimas gracias por su sintonía y que acaben de tener todos un feliz y bendecido sábado. Hasta pronto.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.